por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Dice el punto 233 de Surco. Me comentabas que hay escenas de la vida de Jesús que te emocionan más. Cuando se pone en contacto con hombres en carne viva, cuando lleva la paz y la salud a los que tienen destrozados su alma y su cuerpo por el dolor, le contemplas entonces tan profundamente humano, tan a tu alcance. Pues Jesús sigue siendo el de entonces. Muy posiblemente es un punto autobiográfico que lo pone San José María en tercera persona. Me comentas que hay escenas de la vida de Jesús que te emocionan más. Pues seguramente a él emocionaban más algunas escenas, y eran esas escenas en las que dice que el Señor se pone en contacto con hombres en carne viva y con hombres que tienen destrozado su cuerpo y su alma por el dolor. Y que Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Pues el Evangelio de hoy, de este jueves de la semana 24 del tiempo ordinario, pues posiblemente es uno de esos episodios en los que podemos ver más al Señor a nuestro alcance, conocer como el sentir del corazón de Cristo, este deseo que tenemos de meternos más en el conocimiento de Cristo. Creo que dice San Pablo que todo lo tiene por basura al lado del conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo, y que es la ciencia más alta, conocer a Jesucristo. Es un episodio en que aparecen gestos y palabras del Señor muy entrañables. Estamos leyendo, como recordamos, la lectura continuada del Evangelio de San Lucas, y hoy es el capítulo 7, versículos 36 a 50, el episodio de la mujer pecadora, que lo habremos meditado muchas veces, pero que como siempre vale la pena volvernos a ser presentes ahí, a esa casa de Simón, fariseo, que invita a Jesús a comer con él. Y dice San Lucas, Jesús fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa, así como sin más preámbulos. Ah, ya llegaste, ven y siéntate. Pasa y toma tu lugar. No hubo ninguna recepción. Y una mujer de mala vida en aquella ciudad. Vemos que hay una gran discusión entre los exégetas si es María Magdalena, si es María de Betania. Pues lo que sí es bastante posible es que sea una ciudad de Galilea, porque San Lucas acaba de relatar el pasaje de la viuda de Naim, que es en Galilea. Y en aquella ciudad, esa mujer de mala vida, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, o sea, había hecho público, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, como por sorpresa, y comenzó a llorar. Tenía, eso que dice el punto de Surco, pues destrozados su cuerpo y destrozada su alma. A lo mejor llevaba muchos años de una vida de pecado. A veces la gente, cuando empieza a meterse por una situación de pecado, pues parece que no va a pasar nada, que todo va a ser maravilloso, que empieza, pues no sé, un nuevo romance o lo que sea, y al cabo del tiempo acaba con un terrible dolor, con el alma destrozada. comenzó a llorar, y lloraba mucho porque dice que sus lágrimas le bañaban los pies. No eran unas pocas lágrimas, sino un llanto abundante. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Ungió los pies con el perfume, no la cabeza, como en la otra escena análoga de María de Betania. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. ¿Pero por qué lo había invitado? No sabemos qué razón habrá tenido para invitarlo, pero la verdad es que no creía que fuera profeta. A lo mejor quería ponerlo a prueba. Y se puso a juzgar muy rápidamente, a condenar a Jesús y a condenar a la mujer. Entonces Jesús, digamos que toma el toro por los cuernos, que afronta la situación, que quiere llegar al fondo de la verdad, y se encara con el fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Entonces le dijo Jesús: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo que sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pues es curioso ver que las tres cosas, los tres detalles que el Señor resalta, se refieren a sus pies. El agua, no le dio agua. No le dio el aceite, no le dio el detalle de pues secarle los pies, y aprendemos pues esa sensibilidad del corazón de Cristo, ese sentido de lo que tiene un perfecto corazón humano, que es muy sensible a las muestras de afecto y a las muestras también de desafecto. Y como dice ese punto de surco, pues Jesús sigue siendo el de entonces. Al Jesús de hoy lo conocemos en el Jesús de ayer, en el Jesús que nos revelan las fuentes. Y queremos hoy, por lo tanto, pues aprender ese conocimiento interno del Señor, el sentir de su corazón lo que hay en un perfecto corazón humano. Porque a veces pues tenemos como distintos ejemplos, empezando por nuestro propio corazón, que a lo mejor a veces es frío o es rudo o es indiferente al dolor, y sabemos que el Señor detecta los detalles y anhela pues un trato cariñoso, como fino. Y el amor, dice, es lo que hace que a esa mujer se le perdonen sus pecados, sus muchos pecados. El amor cubre la muchedumbre de los pecados. Pues tenemos un campo maravilloso que nos puede servir este pasaje de un continuo examen, decir: a ver, ¿cómo te trato, Señor? Yo tengo muchas oportunidades de tratarte, siempre puedo tratarte, aunque puedo tratar de una manera especialmente directa en la Eucaristía, el culto eucarístico, pero realmente puedo tratarte en todas mis normas y puedo pensar cómo te trato en cada norma, cómo me centro en ti, aunque sea la norma más rápida o más chiquita. Y ahora que estamos empezando esta actividad, pues sería bueno que serenamente intentáramos pensar en nuestra manera de cumplir las normas o de detalles que aquí con el tiempo, con la paz, podemos buscar muchos para afinar, porque hay una gran diferencia entre hacer una norma bien y hacerla mal. Una gran diferencia de encuentro y de gracia, pues que son las normas. Las normas son momentos privilegiados para entrar en el ámbito de lo sagrado. No son rutinas, costumbres, son ejercicio de virtudes teologales. Si no hago que se pongan en movimiento las virtudes teologales en cada norma, no he salido de la tierra. Y cada norma lo que está haciendo es decirme, vete a otra dimensión. Te doy la oportunidad de que en estos 5 minutos que va a durar pues la visita, o estos 3 minutos que va a durar el examen, o estos 15 minutos que va a durar tu lectura, o esta hora de oración que es al día, o este momentito que dura pues el Ángelus o lo que sea, hagas un ejercicio de virtud teologal. O sea, te vayas a la otra dimensión. Aislarme de pues el contorno que me circunda y entonces conectar. Ejercicios de virtudes teologales. Tengo el habitus fidei. Entonces tengo un hábito. Es que bonito pensar que desde que nos bautizaron tenemos el habitus fidei. O sea, tenemos de una manera permanente la fe. Gracias a Dios. Y entonces, en el momento en que accionemos la fe, funciona. Porque la fe, como sabemos, es una virtud que reside materialmente en el entendimiento y formalmente en la voluntad. Entonces yo digo, cree. ¿Qué cree que? Pues cree que Jesús está en el sagrario, cree que Jesús está vivo, cree que Jesús está con un corazón que siente, con un corazón que late, cree que Jesús te espera en el Calvario, en cada misa, habitus fidei. Y puedes ver, la fe es una luz, y la fe te pide pues humildad, es decir, aunque no compruebes nada, hazlo con el ejercicio de tu fe. Y para eso necesitas silencio, y necesitas recogimiento, y necesitas pues tener el corazón más o menos libre de otras cosas. Yo oía un programa de radio donde decía pues cómo las adicciones son una manera, una máscara de la depresión, porque es una manera como de evadirse. Y adicciones no solo a las drogas o al alcohol, sino adicciones, por ejemplo, a las imágenes, al estar viendo videos o al estar viendo el teléfono. Es una forma de depresión, o sea, no quiero estar en el mundo verdadero. Y me evado. Claro, como me captan mucho más los sentidos, las imágenes y los sonidos del aparatito, pues resulta que ya me descanso de mi depresión o de mi pues mi falta de, no sé, de mundo interior, me encuentro. Pues cambio de mundo con mi fe y esa norma me mete en un ámbito de lo sagrado. Creo un espacio sagrado. Por eso vemos, por ejemplo, cuando hemos visto aquellas películas de San José María, por ejemplo, en Sudamérica, cuando rezaban al final de la tertulia, o a veces les tocaba rezar el ángel, se le pedía al conciliario, reza tú. Vemos inmediatamente cómo él se recogía, cómo pues cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, juntaba las manos a lo mejor y se metía en Dios, o sea, rezaba bien, ¿no? No rezaba simplemente, pues ya, cumplí la noche. Pues el ejercicio del habitus fidei, el ejercicio del habitus spei, el hábito de la esperanza, la confía, estate seguro, es él. El dolor que le causará será que, pues como que no te abandones ahí. Sabemos que el pecado de Adán y Eva fue no haber confiado en la palabra de Dios, no haberle dado crédito. Y a lo mejor yo con mi actitud, por ejemplo, voy a pensar a veces en mi actitud de misa, donde estoy bastante en la luna, donde estoy bastante con rutina, pues no le estoy dando crédito a su palabra, que haga eso en memoria suya, que se actualice su pasión. Pues fue el gran dolor del corazón de Jesús que los apóstoles no hayan confiado en su palabra. Y el hábitus fidei y el hábitus de la esperanza me lleva al hábito de la caridad, decía, la unión del amor. Entonces, pues las normas son una dicha, son una alegría, es algo que anhelamos, esos ratos. Son nuestro gozo, son también nuestro descanso. Pues que tengo mucho que hacer, pues sí, pero antes que hacer hay que ser, hay que pues ser lo que tenemos que ser, o sea, ser Cristo. Habernos cambiado por Él. Por eso podemos decir, ¿y qué no son las normas? Pues las normas son, por ejemplo, pues, no sé, un momento de autoafirmación. Como el fariseo que fue al templo a orar, no fue agradable a Dios su oración. Pues, como decir qué bueno soy, qué cumplido soy, hace no sé cuántos años que llevo en la obra y no se me queda ninguna norma nunca. Pues qué bueno que efectivamente no se te quede ninguna, porque las normas se cumplen siempre, pero el demonio, la verdad que es muy astuto, nos puede ir metiendo situaciones de engaño. Y puede ser que no lleguemos al contacto en cada norma, al encuentro con la persona, al conocimiento interno del Señor, se le dio un gusto, le agradó este momento de dedicación a Él. Las normas tampoco son pues como un momento de, no sé, de pragmático, podríamos decir, de voy a hacer cosas, voy a revisar mis pendientes, voy a pues a hacer mi cuenta de gastos, voy a, no digamos, a contestar chats, voy a preparar no sé qué cosa, no, voy a amar a una persona. ¿Por qué se le perdonan sus pecados? Pues porque ha amado mucho, porque ha descubierto un corazón sensible, y por eso tengo que librarme de, pues de alguna manera, de un peligro utilitarista cuando hago las normas, pues que no saque propósitos, pues que bueno, no se trata de que hagas siempre propósitos, de que hagas siempre cosas, se trata de que seas Él, y de que Él sea tú, o de que Él te cambie tu ser por el suyo. Y a lo mejor puedo decir, pues es que yo fui a encomendar y encomendar y encomendar y encomendar, y pues bueno, pues fuiste a negociar, pero no fuiste a amar. No está mal, no es que esté mal que pidamos, pero el Señor dirá, bueno, ¿y yo? ¿No te acordaste de mí? ¿No pensaste en que yo podría también necesitar algo de ti? Necesitar pues tus lágrimas, o tus besos, o tu perfume, o tu humillación. Pues, ¿qué nos dirá Jesús de nuestro modo de tratarlo? Pues no sé, no me saludas. Nunca me saludas cuando en saludatorio. Estás en la luna. ¿O no pensaste en mí en tus noches de insomnio? ¿No te acordaste de la unión que te esperaba, pues, en el primer momento del día, que cómo estarías en misa y comulgarías? ¿O no rezaste bien, no sé, el Gloria? ¿No rezas bien el Gloria? Yo te leí en la vida del cura de Ars que, pues, que en el breviario, como sabemos, pues, se rezan muchos salmos, y al final de cada salmo hay que decir un Gloria. Por eso en el salmo que se reza en después de la acción de gracias de la misa dice: aquí no se dice Gloria. Pues es el único en el que no se dice Gloria, en todos los demás sí se dice Gloria. No se dice Gloria porque es un salmo de glorificación. Pues el santo cura de Ars, después de cada salmo, cuando rezaba el Gloria, se arrodillaba. Ya después volvía a sentarse. Otra vez se acaba el salmo, se arrodillaba. Gloria al Padre y al Hijo. O sea, daba gloria a Dios, arrodillaba. Pues es una conciencia de decir: ¿qué estás haciendo? Pues estoy glorificando a Dios. O pues lo que sea, no me diste nada hoy en la patena. No pusiste nada, no pusiste tus penitencias, o no pusiste tu persona, o no pusiste tu trabajo. O no estuviste en el Calvario hoy en misa, no estaba donde yo estaba. Hay una película que es bastante antigua, que se llama algo así como un palito un poco cursi, que se llama Pídele al tiempo que vuelva, de que era el que hacía de Superman, Christopher Reeves. Es una película en que el protagonista se enamora de un retrato de una mujer, de un retrato muy antiguo, como del siglo anterior, pues, del siglo XIX, y a base de concentración y de, pues, hacer esfuerzos y de ver métodos, no sé qué, logra irse al pasado y conocer a esa mujer de la que se había enamorado de él, en el retrato. E incluso, pues, se había vestido con ropa de aquella época. Pero tuvo un pequeño problema, que en su bolsillo llevaba monedas actuales. Y entonces, cuando estaba en el siglo XIX, se encontró con las monedas del siglo XX, y en ese momento, pues, regresó al siglo XX. Se le acabó pues la concentración que tenía de haberse ido al siglo anterior. Pues a veces nos pasa un poco lo mismo. Ya te perdí. Ya mis monedas del siglo XX me quitaron la concentración. Y otra vez, bueno, vuélvete a centrar, vuélvete a ir, porque la Eucaristía, la misa o cualquier norma te cambia de época, te mete a la eternidad. Jesús Cristo serie todie ipse et in seculo. Pues es la sensibilidad del Señor. Y así tenemos ahí, pues, un termómetro. Sí, yo tengo el termómetro de la Eucaristía para ver cómo me resulta el resto de mis maneras de tratar a Jesús. Pues hoy que es jueves, pues, y bueno, voy a estar especialmente pendiente de la piedad eucarística, de la docena eucarística, el culto eucarístico, las visitas al Santísimo, de la misa, de la comunión, del adoro te devote, de hacer la oración con el adoro te devote. Otra vez leí una entrevista de una historiadora que se llama María Elvira Roca, que dice una cosa muy fuerte, pero es, pues, que la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II se ha protestantizado. Y decía, ella no es creyente, pero decía, pues, sobre todo porque ha perdido el culto eucarístico, la conciencia del culto eucarístico. Bueno, pues que no lo perdamos nosotros. Que sea siempre con el termómetro. Es decir, la verdad es que si es el centro y la raíz de mi vida interior, me va a estar dando la Eucaristía como la medida de cómo van mis demás normas. Cómo estoy realmente metiendo en el ámbito de lo sagrado, porque es un sacramento de fe, es un sacramento de, de confianza, de amor. Y necesito pues muchísima finura para esa presencia. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bueno, pues un corazón amoroso, un corazón que estaba en la casa de Simón, un corazón que percibe el desafecto y que percibe también el cariño pues como desgarrador de esa mujer que tiene el corazón roto y que pues resulta para nosotros toda una lección, toda una enseñanza para el conocimiento interno, para conocer el corazón de Cristo. Vamos a cantar el abrazo de voz.